Supreme Court has sent a clear message to the tactics.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos revierte decisión sobre aborto en el estado de Texas. El Departamento de Estado está al tanto de detención de ciudadanos de doble nacionalidad en Venezuela.
Y un poder electoral en cualquier
país. Y la oposición venezolana espera ahora fecha oficial para próximo paso relacionado con el referendo revocatorio.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general, quien está en su último lunes en La Voz de América, y nuestro colega John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos derogó este lunes la regulación en Texas, ampliamente imitada de las clínicas que proveen abortos en el caso de interrupción del embarazo más importante que llega al alto tribunal casi en un cuarto de siglo. Los magistrados votaron por 5-3 a favor del argumento de las clínicas, en el sentido de que las reglamentaciones constituían un intento por dificultar el acceso de las mujeres al aborto en el segundo estado más poblado de la Unión. Nancy Northup es presidente y gerente general del Centro de Derechos Reproductivos, una organización cuyos abogados representaron a Whole Women's Health y a otras clínicas ante el más alto tribunal de la nación. La Corte Suprema de Justicia ha enviado un claro mensaje a las tácticas de los políticos que usan medios poco limpios para cerrar clínicas de aborto. Ahora Whole Women's Health y otras clínicas en Texas permanecerán abiertas si existe la esperanza y la posibilidad de que otras clínicas puedan abrir ahora para atender a las mujeres en muchas partes del estado que no están bien servidas. Northup agregó que sin duda la decisión tomada por la Corte Suprema es un elemento de cambio en el implacable asalto a los derechos de salud de la mujer que durante muchos años ha estado ocurriendo en la legislatura del estado de Texas. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el portavoz Eric Schultz emitió la opinión del primer mandatario estadounidense. El presidente Obama está complacido con el dictamen emitido por la Corte Suprema sobre la protección de los derechos de la mujer y su capacidad de tomar decisiones sobre su propia salud. Esta es una opinión consistente no solamente con lo argumentado por el fiscal general del estado ante el máximo tribunal, sino consistente con los valores del presidente Obama, una posición que él ha estado sosteniendo desde el principio. Según la opinión mayoritaria redactada por el magistrado Stephen Breyer, las regulaciones son innecesarias desde el punto de vista médico y limitan inconstitucionalmente el derecho de las mujeres al aborto. Texas había argumentado que su ley de 2013 y su reglamentación eran necesarias para proteger la salud de las mujeres. Bajo esas normas, los médicos que realizan abortos deben estar autorizados a ejercer en hospitales y clínicas, deben respetar las mismas pautas que los hospitales para la cirugía en pacientes ambulatorios. Los dirigentes de Voluntad Popular en Venezuela, Francisco Márquez Lara y Gabriel San Miguel, fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana el pasado 19 de junio cuando se trasladaban al estado Portuguesa como enlaces de la Mesa de la Unidad Democrática en el proceso de validación de firmas para solicitar el referéndum revocatorio. Márquez Lara es ciudadano de doble nacionalidad, venezolana-estadounidense. Elizabeth Trudeau, directora de la Oficina de Relaciones con la Prensa en el Departamento de Estado, se refirió al tema en un encuentro que sostuvo con los periodistas. Estamos al tanto de que el ciudadano de doble nacionalidad, Francisco Márquez Lara, fue arrestado por cargos de lavado de dinero e incitación pública. Nosotros tomamos muy en serio nuestra obligación de proveer asistencia a los ciudadanos estadounidenses en el exterior. Nosotros estamos proveyendo toda la asistencia consular posible. Como en cualquier país donde es detenido un ciudadano estadounidense, esperamos que el gobierno de Venezuela acuerde otorgar a este ciudadano estadounidense la totalidad de sus derechos al debido proceso bajo las leyes internacionales y venezolanas. Elizabeth Trudeau no pudo responder preguntas respecto a si el gobierno venezolano había contactado a autoridades estadounidenses en relación a la detención de Francisco Márquez Lara o si ha tenido lugar una visita consular. Tras haber logrado la recolección del 1% de las firmas del padrón electoral requeridas para activar el mecanismo, la oposición venezolana espera ahora que el Consejo Nacional Electoral entregue la fecha oficial para dar el próximo paso, que consiste en recoger el 20% de las firmas del padrón electoral requeridas por la ley.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática exigirá al Consejo Nacional Electoral que convoque para principios de julio la próxima recolección del 20% de las firmas del padrón electoral, que serían cerca de 4 millones, a fin de solicitar formalmente ante este ente la ejecución de un referendo revocatorio. El parlamentario opositor Richard Blanco asegura que van a presentar una comunicación solicitando 4.000 puntos para la siguiente fase.
El reglamento es clarito y la ley... Y un poder electoral en cualquier parte del mundo, lo que tienes que facilitar es al elector cualquier tipo de actividad electoral para agilizar ese proceso.
Por su parte, el dirigente opositor del Partido Social Cristiano, Lorenzo Tovar, en conversación con La Voz de América, señala que todos los sectores del país, inclusive afectos al oficialismo, quieren un cambio pacífico para salir de la crisis.
Lo que le corresponde, en este caso, pues, al Consejo Nacional Electoral es cumplir con los procedimientos establecidos y inmediatamente pues abocarse a la convocatoria para el 20% de la firma restante, que definitivamente lo que hacen es activar definitivamente el revocatorio.
A este respecto, el vicepresidente venezolano Aristóbulo Isturiz insiste en que no hay posibilidad de que en Venezuela se realice un referéndum este año. Isturiz celebró lo que cataloga como un triunfo de Venezuela en la OEA, al tiempo que solicitó que se realice un diálogo con la oposición.
Mira, engavetaron el informe falso, chimbo, de Almagro, y nada más y nada menos que hubo consenso en la convocatoria al diálogo, el diálogo contra la violencia. ¡Que viva el diálogo! ¡Que viva la paz!
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una nueva encuesta de la cadena ABC News y del diario The Washington Post concluye que la virtual candidata demócrata Hillary Clinton incrementó a 2 dígitos su ventaja en las intenciones de voto sobre su posible rival republicano Donald Trump.
Donald Trump, a quien le encanta hacer alarde de las encuestas, condenó una que muestra que pierde apoyo. Sobre la encuesta de ABC News y el Washington Post que indica que Hillary Clinton lo aventaja por 12 puntos, Trump tuiteó que es una encuesta sucia de mayoría demócrata, aunque ambas organizaciones juran que es fidedigna. El fin de semana, Trump visitó Escocia y criticó a Clinton mientras inspeccionaba sus campos de golf.
Nuestro país florecerá porque reduciré los impuestos. Hillary los aumentará.
Trump sugirió que Clinton se escondió de los medios por el Brexit.
Hillary dijo que el Brexit era al 100% un error y le da pena estar en cámara.
Ante lo que la virtual candidata presidencial respondió:
nadie debe confundirse sobre el compromiso de Estados Unidos hacia Europa. Ni un autócrata en el Kremlin, ni un candidato presidencial desde un campo de golf en Escocia.
Y durante su primer acto de campaña junto a la senadora Elizabeth Warren, Clinton reiteró su opinión sobre la capacidad política de Trump.
Donald Trump demuestra a diario que no está en esto para el pueblo estadounidense, sino para sí mismo. Y cada vez que puede, Elizabeth nos recuerda eso, porque es muy importante que los votantes aquí en Ohio y en Estados Unidos lo entiendan. Ella lo expone como lo que es: inadecuado a nivel temperamental y totalmente incompetente para ser presidente de Estados Unidos.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos también aprovechó la oportunidad para subrayar que, al igual que Warren, valora la importancia de que los jóvenes estén libres de deudas estudiantiles.
Ella y yo coincidimos en que el gobierno federal no debería hacerse de dinero al enviar a nuestros jóvenes a la universidad para obtener educación. Y nadie trabaja más para asegurar que Wall Street nunca, nunca destroce al pueblo de nuevo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El presidente Barack Obama se reunirá el miércoles con sus colegas de Canadá y México para una última cumbre de los tres amigos, que podría dar una señal de qué tan proclives son los socios norteamericanos a promover el comercio internacional en un momento de creciente ánimo proteccionista. La cumbre en Ottawa se realizará a días de la votación en que el Reino Unido decidiera dejar la Unión Europea tras más de 40 años de pertenencia. Además, se lleva a cabo a solo meses de la elección presidencial de Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, su último lunes acá en La Voz de América. Producción general, nuestro ingeniero es John Allison, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for
scare.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Los críticos del séptimo arte siguen hablando del descalabro de la cinta Día de la Independencia frente a Buscando a Dory.
¿Dory?
Yes. ¿Dory?
Yes.
You and I were friends.
No. En su segunda semana de estreno, la secuela de Buscando a Memo se mantiene en primer lugar con 73 millones de dólares.
On this day, in 1996... The world escaped the clutches of extinction.
La cinta dejó atrás a Día de la Independencia, que solo consiguió 52 millones.
We destroyed the mothership.
La primera película donde participó Will Smith dejó un saldo de 50 millones en su estreno. La actriz Winona Ryder salió en defensa de Johnny Depp, acusado de violencia doméstica por parte de su esposa Amber Heard.
Ken, this is Edward, who's going to live with us.
Ryder, quien compartió el cine con Depp en Eduardo Manos de Tijeras, dijo que este jamás abusó de ella en los 4 años de relación que mantuvieron a finales de los 80 y principios de los 90.
Thank you for not telling them that we...
You're welcome.
Ryder solo tenía 17 años cuando conoció a Depp en junio de 1989 en el estreno de la cinta La Gran Bola de Fuego. La estrella del pop, Rihanna, estrena su nueva canción, Sledgehammer, que hará parte de la banda sonora de la próxima película de Star Trek Beyond. La cantante aprovechó el momento para publicar una imagen donde aparece con un look extraterrestre de uno de los personajes de la cinta de ciencia ficción.
My dad joined Starfleet because he believed in it.
Star Trek Beyond, protagonizado por Chris Pine, Zachary Quinto y Zoe Saldana, se estrenará en Estados Unidos el próximo 22 de julio.
Good afternoon and welcome to the grand opening of the JBJ Soul Kitchen.
El cantante Jon Bon Jovi abrió un segundo restaurante de ayuda, el cual es administrado por la Fundación Jon Bon Jovi Soul. El restaurante está dirigido a personas sin recursos para que puedan disfrutar de una comida sana, con productos naturales y de la zona.
One in six Americans are now actually going a bit hungry.
Según la fundación, si un cliente no puede pagar la cuenta, puede ser voluntario en JBJ Soul Kitchen como pago. Además de su contribución laboral, la persona puede recibir alimentación hasta para 4 miembros de su familia. Hasta ahora, los restaurantes han servido 50.387 comidas, de las cuales el 56% se han pagado con trabajo voluntario y el 44% con donaciones. Ambos restaurantes se encuentran en Nueva Jersey. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Catherine Rooney, quien es experta en valores e inversiones en Baltic International, acerca del comportamiento de las bolsas de valores luego del Brexit.
La primera pregunta, Yoconda, es si esto va a ser algo sistémico, hay un riesgo sistémico a nivel global que podría también tragar una economía tan grande como los Estados Unidos o China o Latinoamérica. Entonces, esa es la gran pregunta, si es un tipo de crisis como vimos en 2008 con el famoso Lehman Brothers. Entonces, eso es lo que muchos están evaluando en este momento, si es algo local o si puede ser algo que podría generar efectos secundarios y repercusiones fuertes económicos a otros países muy grandes del mundo.
Y a criterio suyo, Catherine, ¿esto es realmente posible? ¿Hay un riesgo de que suceda una situación de esta naturaleza?
Yo creo que Europa ya estaba creciendo bastante mínimo en tasas mediocres. Es muy posible que Europa en este momento crece negativo, por lo menos un trimestre, quizás dos. Las relaciones, pues es un mundo globalizado, pero los Estados Unidos es una economía muy grande, muy dinámica, muy diversificada, que no es vulnerable a los sucesos totalmente de Europa. Entonces yo creo que lo más probable es que los Estados Unidos no esté afectado de gran magnitud, no entre en recesión solo porque Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Creo que es un tema más local. Eso dicho, eso es de la parte económica. Hemos visto las repercusiones y el contagio en el mundo bursátil, ¿no? Y eso es porque ahora hay mucho riesgo. Hay mucha aversión al riesgo y mucho contagio con respecto a los precios de activos de alto rendimiento. Entonces ahí sí es donde estamos viendo pues contagio real. Los mercados mundiales bajaron muchísimo el viernes. Y el lunes y el martes. Yo creo que de esta semana vamos a ver también sangre en los mercados.
Estábamos observando precisamente que Asia, Japón especialmente, abrió a la alza, pero Wall Street ha tenido un bajón bastante serio y esto preocupa a los inversionistas.
Sí, sí. Y es interesante lo que menciona porque Japón bajó muchísimo el viernes y yo lo que pensaba y hablando con los clientes de Bolsa y con Perú, diciendo de que esto abre oportunidades porque muchos de los países, muchos de las bolsas no van a ser afectados en el largo plazo. Es una reacción inmediata a una cosa de alta incertidumbre y el mercado lo que más odia es la incertidumbre. Entonces un inversionista podría estar preparado para buscar nombres de calidad, países de calidad, de alta calidad, que no están tan exposicionados a Gran Bretaña y pues aprovechar y hasta invertir en estos momentos.
Hay cierta preocupación en Estados Unidos porque aquí los fondos de retiro se manejan a través de inversiones. ¿En qué medida estos pueden ser afectados, Catherine?
Obviamente muchos de nosotros, pues todos tenemos nuestros fondos de jubilación y alguien los está manejando, están en índices y los índices han colapsado, o sea, han reaccionado muy fuerte. Parte de esto podemos notar de que es regresando las subidas que vimos en los mercados esperando un resultado totalmente contrario. Pero claro, muchos ven sus 401ks o sus Roth IRAs y dicen, wow, estoy abajo 5-10%. Yo lo que les diría es que es importante mantener las posiciones y no vender con el pánico. Es importante pues mantener la cabeza racional y no ceder a estos niveles de pánico porque los mercados son cíclicos y mucho de esto, como yo les mencioné, es una reacción de aversión al riesgo.
Catherine Rooney es experta en valores e inversiones en Baltic International.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos. Especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, un gigante de la aviación se prepara para su próxima misión. La versión más reciente de Hospital Flying Eye, o el ojo volador, fue presentada al mundo justo antes de su próximo vuelo a China.
No se trata de un avión cualquiera, sino de un centro de cirugía y entrenamiento a bordo de un avión MD-10. La versión más reciente del llamado Hospital Flying Eye está equipado con lo más reciente en tecnología 3D y capacidades para transmisión televisiva. En esa nave, los oftalmólogos a bordo atienden a pacientes y entrenan estudiantes simultáneamente, desde un cuarto para tratamiento con láseres, un quirófano y una sala de esterilización.
Al entrar al hospital, uno deja de pensar que está en un avión.
Bob Rank es el presidente de Orbis International. Está localizado en el salón de clases que parece una sala de observación, con 46 asientos, dos cámaras y un micrófono, donde puede transmitir información entre estudiantes y el quirófano, y donde los cirujanos ejecutan procedimientos oculares. El oftalmólogo Rudy Wagner es uno de los voluntarios y dice que la tecnología a bordo es más sofisticada que la que existe en algunos hospitales en Estados Unidos.
Uno se sienta al frente del avión y parece estar envuelto en la operación. Es algo único que jamás se ha visto antes.
Wagner es uno de los 400 voluntarios que viajan a países en desarrollo para atender a algunos de los 285 millones de personas con impedimentos visuales. Cada misión es planificada con mucho cuidado, con un año de antelación. El Hospital Flying Eye despegará en septiembre para su programa inaugural en Shenyang, China. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un nido de pájaros equipado con lo más avanzado en materia tecnológica podría ser la clave para rastrear sin interrupciones el comportamiento de especies avícolas en peligro de extinción.
Una familia amante de la vida silvestre prepara un sistema secreto de grabación para poder observar y analizar los movimientos de las aves cuando visitan su hogar. La familia Stodecek es amante de las aves y utiliza una nueva tecnología para entender mejor el comportamiento de las pequeñas criaturas.
Es una actividad muy interesante para nuestra familia, ya que podemos ver llegar a todos los pájaros.
La familia instaló un aparato llamado caja inteligente para pájaros, un nido altamente tecnológico desarrollado por ornitólogos en la República Checa para ayudar a los investigadores a monitorear, con detalle sin paralelo, las vidas de aves en peligro de extinción.
Contiene una o dos cámaras, una computadora, sensores de temperatura interior y exterior, sensor de intensidad de luz y un micrófono. El sistema se activa con un portal óptico colocado en el hueco de entrada.
El equipo de la Universidad de Praga utiliza la caja inteligente para observar los patrones del búho Tengmalm. Su diseñador dice que la caja es única por su habilidad para recolectar información y comparar la actividad durante diferentes periodos de tiempo. Científicos esperan que un vistazo dentro del nido les ayude a inspirar a una nueva generación de ornitólogos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Uruguay, país que actualmente preside el Mercosur, expresó su preocupación por cómo la salida del Reino Unido a la Unión Europea podría complicar las negociaciones para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Europa.
La decisión del Reino Unido de separarse de la Unión Europea repercutió inmediatamente en el Mercosur, que negocia un acuerdo de libre comercio con el viejo continente. Hoy lunes vendrá a Montevideo la canciller de Argentina, Susana Malcorra, para reunirse con el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa. Fuentes diplomáticas europeas dijeron a La Voz de América que es sensato pensar en un enlentecimiento del diálogo, pero aseguran que el proceso negociador va a continuar. Hasta el viernes, representantes de ambos bloques estaban reunidos aquí en Montevideo para analizar las ofertas de desgravación arancelaria, y la noticia del resultado del referéndum británico impactó en los diplomáticos. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, incluso reconoció públicamente que la decisión del soberano del Reino Unido puede afectar las negociaciones con el Mercosur.
Creo que tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho de esta situación porque puede complicar también las negociaciones que estamos llevando adelante para lograr un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea o eventualmente alguno de los miembros del Mercosur con la Unión Europea.
A todo esto, en los próximos días, Uruguay va a entregar la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela, pero las negociaciones con Europa las va a seguir comandando Uruguay. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Entre la esperanza y el escepticismo, la comunidad hispana sopesa si vale la pena participar en las urnas en la próxima elección presidencial estadounidense.
Para los hispanos en Estados Unidos, una de las noticias con más impacto en la temporada electoral es que el magnate Donald Trump es el virtual nominado presidencial del Partido Republicano. Trump ha prometido que, de ser elegido, deportaría a más de 11 millones de inmigrantes. Esto ha llevado a que muchos en la comunidad hispana se registren para votar. Para Sara Benítez, directora del programa latino de la organización Fe en la Vida Pública y Acción, salir a votar es darle voz a los inmigrantes que no la tienen.
Cuando Donald Trump habla de los mexicanos o de que va a restringir inmigración en los Estados Unidos, él está hablando de mi familia y de personas como yo.
A diferencia de Trump, de ser electa, Hillary Clinton, virtual candidata demócrata a la presidencia, ha prometido una reforma inmigratoria. Pero Tikak Barry, de la organización Code Pink, no ve a Hillary Clinton como la candidata ideal para el Partido Demócrata. Barry la compara con el actual presidente Obama y el incremento en deportaciones de familias inmigrantes que él ordenó.
No creo que Hillary tenga un plan para la reforma inmigratoria. No creo que este Congreso tenga las ganas de aprobar un plan. Haría falta un presidente muy fuerte.
En los primeros 7 meses de este año fiscal, jueces de las Cortes de Inmigración ya han emitido 44.205 órdenes de deportación. Las Cortes continúan sin aprobar los esfuerzos del presidente Obama para darle alivio temporal a varios millones de inmigrantes indocumentados. De ser electa, las posibilidades de Clinton de poder aprobar una reforma inmigratoria se verán dificultadas no solo por el Congreso, sino por las Cortes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Al cierre, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, descartó este lunes que la oposición acuda nuevamente a República Dominicana para continuar las reuniones exploratorias promovidas por UNASUR para activar un gran diálogo nacional y acordar soluciones a la crisis política, social y económica que padece el país sudamericano. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción general, en su último lunes acá en La Voz de América, Last Monday, Margotina. Nuestro ingeniero John Allison, ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet, será hasta mañana. Dios mediante, feliz noche.